Bienvenidos a Diálogos Usin, el espacio donde las historias más pequeñas nos enseñan las lecciones más grandes. En cada episodio exploraremos los desafíos emocionales y sociales que se viven en torno al cuidado de un bebé prematuro dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Acompáñanos en tu podcast, Diálogos Usin. El día de hoy hablaremos del tema Experiencias y consejos para manejar situaciones difíciles en neonatología, parte 2, conducido por la psicóloga Yulisa Rolón.
Hola a todos, bienvenidos a Diálogos en USIN. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, al doctor Antonio Calderón Moore, neonatólogo. Bienvenido, doctor Antonio.
Muchísimas gracias, encantado de estar aquí.
¿Y qué otras estrategias efectivas tú podrías recomendarnos para los profesionales para que puedan apoyar a las familias?
Pues creo que ahí va a ser muy importante prepararnos y capacitarnos. La verdad es que prácticamente en ningún lugar te enseñan a comunicar, ¿no? Es decir, tú aprendes todo lo que tienes que aprender de lo médico, o sea, sabes qué es lo que tienes que hacer con el paciente, pero ya enfrentarte a dar noticias, ¿no? Ya sean buenas o malas, pues eso es únicamente con la práctica, ¿no? Entonces, creo que pues vamos migrando hacia que desde la escuela de medicina nos enseñen, ¿no? A justo entablar esta relación, a que la empatía no solamente sea una cosa en papel, sino que realmente sepamos qué significa, a que aunque tengamos mucha carga laboral, pues necesitamos dedicar un tiempo para estar sentados con los papás, conocerlos, ¿no? Creo que todo eso debe ir cambiando para que al final tengamos toda la teoría y entonces podamos en la práctica ser evaluados para poder pues, darnos cuenta si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no? Muchas de las estrategias que se han implementado es pues, dar las noticias y después preguntar qué es lo que entendieron, o ahora explíquenme ustedes qué entendieron, ¿no? Y ahí muchas veces te das cuenta si realmente la información sí pasó o si a lo mejor por alguna razón pues no se entendió la información, ¿no?
Claro. Que incluso con ese ejercicio puedes quizás un poco filtrar si es algo emocional que están viviendo ellos, qué es lo que está impidiendo, o si es algo técnico que tú puedes como aclarar.
Un lenguaje que no me entendiera nada y o sea, al final a lo mejor creen que su bebé está muy bien y a lo mejor está muy mal, ¿no?
Claro. Y que tú ubiques, ¿hay alguna red de apoyo para padres? O sea, ¿tú conoces estos recursos que también pudieran...?
Sí hay redes de apoyo. En México, por ejemplo, está la Fundación NUNU, ¿no? También tenemos algunas redes de padres de familia. Sobre todo en muchos hospitales, pues papás que han estado hospitalizados y que sus bebés ya son graduados de la USIN, ¿no? Es decir, que ya salieron, pues se hacen estas reuniones con otros papás, sobre todo cuando festejamos el Día del Prematuro, se hacen estas reuniones como para que papás de prematuros platiquen con otros papás de prematuros. Creo que esto deberíamos de hacer un programa como mucho más global en el cual haya forma de contactarse en cualquier momento, ¿no? Con otros papás que han sufrido lo mismo. Y creo que esto apoyaría mucho a uno para que los papás sepan que pues no son los únicos que pasan por eso, ¿no? Y que otros papás puedan darles estrategias de qué fue lo que les funcionó para sentirse bien, ¿no? A lo mejor hay papás que dicen, a mí no me gustaba saber gran cosa y solo quería que me dieran algunas especificaciones, y otros que dicen, yo quiero saber todo, ¿no?
Claro.
Y no solo aquí en México, en internet se pueden encontrar muchas asociaciones de padres de familia de prematuros, ¿no? Que pueden tener ahí algunos recursos como justo para que se entienda mejor con diagramas, ¿no? Con algunos folletos. Y también la Academia Americana de Pediatría tiene una página como para papás, ¿no? Que es healthychildren.org, en el cual se pueden meter y también hay explicaciones sencillas de las enfermedades, ¿no? Y qué pueden esperar los papás cuando sus bebés estén en USIN.
Claro. Sí. Y en tu experiencia, justo ya nos comentaste que nadie te enseña esto, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tan útil ha sido para ti entender o conocer este otro tipo de recursos?
No, para mí creo que es fundamental. O sea, creo que te preparas para tener excelencia médica, ¿no? Pero una vez que tienes la excelencia médica, te das cuenta que para que tu atención sea de calidad, pues estos detalles tan finos como estas habilidades interpersonales ayudan muchísimo a que tu atención sea mucho más, ¿no? Y que des más a los pacientes. Entonces, conforme más te sensibilizas en este punto, siento que es mucho más fácil que tu relación con los papás sea mucho, mucho mayor, ¿okay? Entonces, pues hay que capacitarnos. O sea, lo único que queda es capacitarnos. Y no solo capacitarnos, siento que es necesario como evaluarnos y que alguien más nos evalúe como para ver qué tan buenos o malos informes estamos dando, ¿no? Porque muchas veces uno siente que está dando un informe perfecto y a lo mejor al siguiente día se da cuenta que no le entendieron absolutamente nada.
Claro.
Entonces creo que sí, deberíamos de instituir formas en las cuales alguien más nos esté supervisando y nos esté dando recomendaciones de qué puede servir, ¿no? Sobre todo, a lo mejor tener un grupo de apoyo en psicología, ¿no? Que son mucho más expertas ustedes como
Sí.
en la transmisión de la información y en la empatía, como para ver si lo estamos haciendo bien. Pero creo que
Claro.
es importantísimo. O sea, actualmente ya no podemos concebir una unidad de cuidados intensivos neonatales en las cuales el paciente y los padres no sean el centro de nuestro enfoque, ¿no? Entonces, tenemos que capacitarnos cada vez más para que la comunicación sea perfecta.
Claro. Y bueno, acercándonos quizás a la conclusión, hay un tema bien complejo que pues sabemos que infelizmente en neonatología en muchas ocasiones hay pérdidas. ¿Y cómo o qué herramientas existen para poder manejar el duelo tanto con los papás como tú como profesional de la salud que le puedas recomendar a tus colegas?
Pues en primer lugar, yo creo que justo la información ayuda muchísimo a como mitigar este golpe, ¿no? Es decir, si los padres están enterados de cuál es la situación del bebé, si todos los días, ¿no? Se han dado informes claros de cuáles son las complicaciones, todas las que se han presentado y cuáles son los riesgos, ¿no? Del tratamiento que se está dando. Creo que muchas veces eso hace que al tener estas situaciones, pues, de gravedad y de que ya no se puede hacer nada, los papás estén conscientes de que pues se hizo todo lo que se podía hacer y estaban conscientes de la situación del paciente, ¿no? O sea, es muy difícil que si tus informes todos los días fueron que todo estaba maravilloso, un día cambies por completo la perspectiva y digas que ya no va a haber nada que hacer o va a fallecer el paciente, ¿no? Entonces creo que información sería el primero. Dos, entablar este vínculo ayuda mucho a que entonces puedas tú conocer qué es lo que más le va a servir a la familia en ese momento, ¿no? Ya sea algún ritual, religioso, algo social, algo cultural, si tú sabes si los papás quisieran estar 24/7 con el bebé en esos momentos, o a lo mejor son papás que prefieren no estar todo el
Claro.
tiempo porque les afecta mucho más, ¿no? Y muchas veces, pues justo eso, tener que tengan contacto, ¿no? Que puedan hablar con él y que puedas establecer tú, o sea, decirle realmente que lo que más importa en ese momento es que no va a sufrir, ¿no? Creo que en los últimos momentos de vida, lo que para un papá y mamá es lo más importante es que sepa que su hijo no, no, su hija no va a sufrir. Entonces creo que es muy importante que les des a conocer qué es lo que se está haciendo en ese momento para evitar el sufrimiento, ¿okay? Actualmente ya está pues muy, muy disperso y en muchos lugares los cuidados paliativos y el departamento de cuidados paliativos. Entonces creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que estar muy conscientes de estos términos, ¿no? Y muy conscientes de que tenemos que tener un equipo multidisciplinario que nos ayude a lidiar con esta situación. Es decir, que haya psicología, ¿no? Apoyo emocional, trabajo social, y que entonces podamos identificar en cada paciente otra vez, centrar nuestra atención en la familia, ¿no? No seguir una receta de cocina. Y saber qué es lo que más le va a ayudar a esa familia en ese momento, ¿no? Es
Claro.
decir, involucrar a la familia, a los abuelos que estén con el paciente y que el paciente fallezca en las mejores condiciones, ¿no? Creo que eso ayuda mucho a que el golpe no sea tan fuerte.
Claro. Sí, que sabemos que de igual forma habrá un impacto, pero sí hay formas
Sí,
de amortiguar eso.
exacto. Y además intentar que una vez que ocurra la muerte de un paciente, pues seguir en contacto tal vez solamente para apoyo psicológico, ¿no? Y apoyo tanatológico y que entonces los familiares se sigan sintiendo acompañados.
Claro. Por ejemplo, ¿tú sueles derivar eso? O sea, es como que en ese seguimiento dices cómo te recomiendo que
Sí,
asistas.
claro. O sea, generalmente ante una situación grave, creo que a mí me gusta mucho decirles que el apoyo psicológico está disponible, ¿no? Y justo creo que ese es el punto, que conocer a la familia del paciente ayuda mucho a definir qué es lo que se necesita, ¿no? A lo mejor apoyo psicológico de alguien que los haga pues entrar muy bien en cuál es la patología y cuál es la situación actual, o a lo mejor apoyo tanatológico justo para acompañarlos nada más en los últimos momentos, qué es lo que ellos necesitan. Entonces creo que conocerlos muy bien y establecer esta comunicación efectiva desde el principio ayuda mucho en las etapas finales de la vida.
Claro. Bueno, y ahora sí nos acercamos a nuestra última pregunta, que es, qué estilo de comunicación, fuera de lo que ya nos comentaste, es la que más efectiva ha sido para ti a la hora de comunicar estas situaciones complejas, este cambio de estatus o incluso una decisión no de una decisión, pero una situación muy difícil?
Creo que lo más importante es empatía. O sea, es decir, y a lo mejor la experiencia te lo da y el hecho, desde mi punto de vista, y lo puedo compartir, el hecho de haber tenido justo bebés que estuvieron hospitalizados, te cambia el panorama por completo, ¿no? Entonces, justo yo nada más pienso que me hubiera gustado, o sea, que me gustaría a mí que me dijeran en caso de que fuera mi hijo el que estuviera en esa situación, ¿no? Y entonces, pues intentar, uno, dedicar tiempo, o sea, es decir, intentar no dar malas noticias ni dar informes, pues corriendo en el pasillo, ¿no? Apenas entablamos comunicación, un mensajito. Creo que eso no es lo más efectivo. Creo que lo más efectivo sería sentarse así como estamos, cara a cara con los pacientes, ¿no? Los papás de los pacientes y entablar esta relación y decir si las cosas van bien o si las cosas van mal. Y si las cosas van mal, pues intentar explicarlo de la forma más sencilla posible, pero que sepan realmente cuál es la situación, ¿no? Entonces, uno, estar muy consciente mientras estás dando los informes de no usar ningún término médico, ¿no? O sea, en lugar de, si vas a explicar cómo funciona el corazón, pues explicarlo de la manera más sencilla posible para que sea entendido, ¿no? Y dos, una vez que se transmitió la información, pues justo buscar retroalimentación, es decir, dudas, preguntas, ¿no? ¿Qué quedó claro? ¿Qué no quedó claro? Y dejar abierto ese canal para que sepan que si hay alguna cosa extra, pues lo volvamos a platicar, porque creo que muchas veces ante estas situaciones de gravedad lo que uno busca es como la respuesta que quiere, ¿no?
Claro.
Y entonces muchas veces buscan en internet o platican con alguien más o buscan que otro doctor les diga lo que quieren escuchar, ¿no? Entonces justo dejar abierto ese canal para que no haya estas dudas o posibles segundas opiniones que nada más lo único que van a hacer es como confundir más a la familia.
Sí, como agregar ese ruido, ¿no?
Agregar el ruido, exacto.
Claro.
Entonces creo que es muy importante darnos el tiempo.
Okay.
¿No? Y pensar que le estamos hablando a nuestro mejor amigo, a nuestro hermano, a nuestra hermana, y así es como tenemos que dar las noticias.
Claro. Entonces, o sea, presencia, atención, tiempo, empatía.
Empatía, exacto.
Perfecto, pues me encanta, creo que terminamos en un excelente punto, me parece súper valioso esto que nos compartes. Me gustaría saber si de todo lo que platicamos el día de hoy hay una conclusión específica que tú tengas.
Pues sí, yo diría que tenemos que cambiar nuestro paradigma, ¿no? O sea, es decir, sí, por supuesto, lo más importante es el paciente, pero el paciente y su entorno. Entonces ya tener una atención dirigida y centrada en la familia y no solo en el paciente, ¿no? Y entonces, si logramos estas cuatro cosas, yo creo que el vínculo con la familia, posteriormente la información, ¿no? Que la comunicación sea efectiva, que la familia tenga conocimiento, eso nos va a llevar a que podamos tomar decisiones de la mejor manera, ¿no? Y si la familia toma decisiones junto contigo, entonces llegamos a una satisfacción personal y mamá y papá sienten que están ejerciendo su maternidad y su paternidad y entonces se sienten útiles. Y eso creo que es el mayor beneficio que podemos darles en esta comunicación, es que no sientan que no pueden hacer nada por sus bebés que están gravemente enfermos y que tengan, pues justo, funciones específicas dentro de este cuidado de todo el equipo que va a haber alrededor de sus bebés.
Pues muchísimas gracias, doctor Antonio Calderón. Creo que han sido súper valiosas tus aportaciones y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros también.
Muchas gracias por sintonizar Diálogos USIN. Lo esperamos en el próximo capítulo.